Hola, muy buenos días. Hoy 23 de abril comenzamos el segundo mes de Levántate Cuba. Un privilegio muy especial despertar con la motivación de trabajar para ustedes, los cubanos, que son nuestra gente maravillosa en la isla que tiene todo el derecho a amanecer con la información correcta, concreta y verdadera. Hasta las 10 de la mañana, esta servidora, Maite Luna, junto a un equipo comprometido con muchísimo amor, vamos a estar llevándoles las principales noticias del día, análisis de la situación que vive Cuba, recuerdos inolvidables, entrevistas, actualidad y todo dedicado a ustedes. Pero comprueben por sí mismo este adelanto de lo que tendremos hoy en Levántate Cuba.
Hoy en Levántate Cuba, sucesión castrista en Cuba, nuevo capítulo de la dictadura marca etapa en las relaciones de Washington y La Habana.
No guardo rencor, yo no lo guardo, yo no siento rencor. ¿Sabes lo que siento? Pena. Pena por ellos.
Recuento de uno de los capítulos más tristes de la historia de éxodos de cubanos, El Mariel. Memorias del castrismo, testimonios de los habitantes de los pueblos cautivos, verdaderos campos de concentración creados por Fidel Castro. El sonido de la isla es cada vez menos tradicional. El doble discurso del oficialismo que entierra géneros, intérpretes y compositores musicales. Matrimonio Cubano sienta pauta en el cuidado y protección de animales y lo demuestra al fundar centro acreditado por prestigiosa institución. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Martí escribió que la felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Quizás esta frase ya la escuchó, pero pregúntese si ya la analizó y la hizo suya. Comenzamos este lunes con la actualidad noticiosa y le damos la bienvenida al periodista Álvaro Alba. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Es un gusto tenerte con nosotros, aunque una noticia, un titular que está dando bastante preocupación, sobre todo la comunidad nicaragüense que vive aquí en el sur de la Florida, porque tenemos bastante tensa la situación en ese país entre el gobierno y el sector privado. Incluso he sabido que hace apenas unas horas un periodista nicaragüense que estaba realizando una transmisión a través de Facebook perdió la vida, al igual que varias personas. ¿Qué está pasando en Nicaragua y qué dice el presidente Daniel Ortega?
Mira, en los últimos días Nicaragua ha sido noticia de primera plana en todos los periódicos hispanos de este continente y en España también. Jóvenes han protagonizado las protestas más fuertes que ha tenido ese país en las últimas décadas. Inclusive el ex vicepresidente Sergio Ramírez, que precisamente hoy en Alcalá de Henares recibe el premio Cervantes, dijo que era el levantamiento juvenil no violento más grande que se vio en Nicaragua desde 1979, cuando los sandinistas llegaron al poder. El motivo fue una ley de pensiones que quería imponer Daniel Ortega. Sabes que su esposa es la vicepresidenta, tienen ahí un matrimonio que dirige el país. Y los jóvenes se han lanzado a la calle, los jóvenes universitarios.
Porque esta ley está perjudicando a los trabajadores y también a los pensionados.
A los pensionados sobre todo, y las perspectivas para el futuro, no para estos jóvenes universitarios, sino para, exacto, los padres y los abuelos, es una situación que ellos consideran insostenible.
Porque está aumentando el cobro de los beneficios.
De los beneficios para la pensión futura.
Exacto, y disminuyendo los beneficios a un 5%.
Exactamente. Y entonces los jóvenes, ya mira, oficialmente hay 10 muertos. Organismos internacionales de derechos humanos califican ya de 25. Ayer el Departamento de Estado emitió una declaración llamando a la calma, pidiendo al gobierno que no utilice de esa manera tan despiadada a la policía contra los manifestantes, y le pide también que permitan a los periodistas trabajar. Bien decías, un periodista en la zona de Bluefield, en la costa, perdió la vida cuando transmitía precisamente en Facebook Live. Y lo último que dijo es, se acercan los policías y están disparando.
Es decir, que fueron precisamente ellos
los que fueron las fuerzas policiales
haberle provocado la muerte. Pero, según tengo entendido, Ortega ha dicho que se quiere sentar a dialogar. ¿Qué exige para ese diálogo?
Sí, dice que lo va a hacer no con los estudiantes, sino con el sector empresarial.
Sí.
Que el sector empresarial considera que ellos son los que están pagando. La economía de Nicaragua es una economía de mercado, no es una economía socialista. El Estado no, No, a pesar de que controla muchas empresas, el peso de la producción la lleva la clase media, las pequeñas y las medianas empresas. Las grandes son del Estado.
¿Y él tiene algún requisito, exige algo, dice, él, o el sector privado está pidiendo algo?
Mira, los estudiantes son los que están diciendo que no se van a sentar en la mesa de negociación.
¿Hasta qué?
Hasta que no se suspenda completamente, e inclusive están pidiendo la renuncia de Daniel Ortega y de su esposa.
Ya.
Inclusive las manifestaciones, hemos visto carteles muy llamativos, una expresión muy nicaragüense que dice que se rinda tu madre, uh-huh. O sea, en alusión de que ellos van a seguir peleando.
Claro.
Yo creo que en los próximos días vamos a ver más tensión en Nicaragua, hay que seguir velando por la situación, sobre todo en lo que es la represión, y bueno, y haciéndonos eco de las denuncias como piden los organismos de derechos humanos.
¿A cuándo me decías que ascendía el número de víctimas?
A 10 oficialmente y 25 según organismos de derechos humanos.
Y varios heridos.
Y los heridos son decenas.
Ya. Bueno, una situación bastante poco estable en Nicaragua. No hay reportes oficiales, pero he conversado con varios nicaragüenses que me han dicho que lo que ellos piensan es que incluso el presidente no esté en el país en este momento, que pudiera haberse ido a Cuba. No,
ayer el presidente uh-huh. hizo una locución, sí. el sábado también, pero sí, se espera que en los próximos días viaje a Cuba siguiendo esta cadena de visitas que sí. hizo primero Nicolás Maduro, uh-huh. hoy llega Evo Morales y el otro que se espera es
Daniel Ortega. Pero bueno, teniendo en cuenta la situación tan grave que existe en el país, esperemos que le dé prioridad a solucionar los problemas
bueno,
del pueblo primero.
Tiene a su esposa.
Bueno, también. Es decir, cualquier cosa se puede esperar, Álvaro, pero realmente lo que un mandatario debe hacer es solucionar primero las cosas
la
de casa.
La crisis está muy difícil en ese
Pero realmente si estamos viendo a Nicolás Maduro y volviendo a lo que he dicho anteriormente, que ha viajado a Cuba con la situación crítica que existe en Venezuela en este momento, la crisis humanitaria tan grave, pues entonces cualquier cosa se puede esperar.
Exactamente.
Álvaro, también tenemos entendido que nos vas a hablar más adelante acerca de una denuncia bastante fuerte que ha hecho la Unión Patriótica Cubana desde Cuba. ¿Nos das un adelanto de lo que vamos
a
ver?
Un Paco ha puesto un video, una investigación que hicieron, de una denuncia sobre la situación que tiene un grupo de cubanos que residen en uno de esos de esas barriadas llamadas Llega y Pon. Esto se llama Los Sin Tierra, es en la zona oriental de Cuba. Y la precaria situación en la que están viviendo, que no es de ahora, que llevan años en eso, y dos periodistas independientes de UNPACO hicieron esa denuncia.
También tengo entendido que no es el único lugar, es decir, no estamos hablando que sea exclusivamente en Las Tunas. Anteriormente aquí hemos mostrado reportajes acerca de uno de estos, la favela, que también es otro de los sitios en los que han sido desalojadas las personas. No, es decir, que
hay otro que se llamaba Macondo. Uh-huh. Primero pensábamos que era simplemente la imaginación del periodista y no, es Macondo.
Se llamaba así.
Es una ex escuela en el campo que ha sido convertida en albergue para los damnificados por huracanes y ciclones que afectan la isla y llevan ya años viviendo en albergues.
Hay varias cosas que están sucediendo en la isla. Hemos visto nuevamente las damas de blanco que han sido afectadas un fin de semana más.
Sí, bueno, efectivamente, todos los lunes hablamos de eso. De 160 horas estuvieron de un operativo policial alrededor de la sede de las damas de blanco en Lauto,
sí.
Y también fueron reprimidas, salieron cuando intentaban ir a misa y ellas se volvieron. Y lo importante es que lo postean, lo denuncian y todo el mundo se hace eco. Cuando lo mismo Ángel Moya que Iván Hernández denuncian las situaciones, en las redes sociales se activan esa cadena de activistas y de opositores y bueno, por lo menos no se callan. Intentan salir y creo que el esfuerzo bien vale la pena.
Y algunos pensaban que quizás incluso cuando habíamos visto festividades por la nueva toma de un presidente en Cuba, que las cosas quizás iban a cambiar, que quizás iban a tener un domingo pacífico, pero realmente es la misma historia. Díaz-Canel toma el poder, pero sigue o quizás pueda aumentar la represión en Cuba. ¿Qué espera el movimiento opositor?
Mira, el movimiento opositor del gobierno no espera nada bueno. Y lo han dicho, ellos van a seguir manifestándose, van a seguir exigiendo y van a seguir denunciando. Se llame Raúl Castro, se llame Díaz-Canel o se llame Esteban Lasso. Ellos van a seguir con las denuncias porque la represión no ha terminado, las condiciones en que los presos políticos están en las cárceles siguen siendo las mismas y no ven ninguna razón para acallarse. Eso es lo que han manifestado después que él fue nombrado Díaz-Canel presidente de los consejos de Estado y de ministros.
Y esto es algo que pone de manifiesto ante el mundo que cuál es la realidad que está viviendo Cuba. Incluso hemos visto durante el fin de semana un comunicado que envía la OEA haciendo un reclamo de democracia, porque en Cuba no existe ese término, sino él lo llama como una autocracia.
Y precisamente se reunió este fin de semana el gobernador de la Florida, Ridley Scott, aquí en el Doral, uh-huh, una ciudad vecina a nosotros. Se reunió con el alcalde, se reunió con un comisionado, se reunió con Rosa María Payá, que dirige el movimiento de Cuba Decide, y se reunió con el exalcalde del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma, y manifestó que él sabe que en este estado cubanos y venezolanos huyen de regímenes autoritarios, y le prometió darle todo su apoyo en todo lo que necesiten. O sea, la tragedia cubana sigue estando presente en, tú decías, la OEA, yo te digo también el gobernador, la Sociedad Interamericana de Prensa recientemente volvió a sacar una denuncia por la situación de acoso a los periodistas en Cuba, uh-huh, y en Venezuela.
Sí, que es bastante fuerte.
Es una tragedia paralela que va junto. Y bien decía ayer el gobernador, o sea, los problemas de Venezuela se generan en La Habana.
Exactamente, pero sí es factible, aunque no queremos que exista este tipo de situaciones ni en Venezuela ni en Cuba, pero es importante que la comunidad internacional esté alerta sobre esto y que ya no sea la misma historia, que ellos podían tapar perfectamente el sol con un dedo y maquillar la realidad. Existen los medios de comunicación independientes en ambos países, están las redes sociales para dar a conocer lo que está pasando y cualquier persona puede transmitir o denunciar y comunicar cualquier hecho de abuso o represión.
Ya que lo vimos muy bien en la pasada semana en Lima, Perú. El consenso que existía entre los países, entre los ministros participantes sobre la situación de Venezuela y su origen en la dictadura cubana fue algo impresionante. O sea, yo estuve en 1994 en la primera cumbre que se dio aquí en Miami, uh-huh, que fue la primera cumbre de las Américas.
Sí.
Esta es la octava. He asistido a muchas de ellas y nunca había visto tanta unidad en los participantes, no en los foros paralelos ni en las actividades, sino en los delegados oficiales, en las delegaciones, en apoyar una democracia, en que se instaure una democracia y denunciar los derechos humanos.
Es que es grave realmente la situación, tanto que vive Cuba, la que está viviendo Venezuela es extremadamente grave porque hay violencia. Como también retomamos el tema, lo que está sucediendo en Nicaragua, que esperemos que no escale a mucho más. Y Álvaro, te invito a ti y a nuestros televidentes a ver unas imágenes que nos llegan de última hora de lo que está pasando. El régimen de violencia que hace unos días, unos tres días, ¿no? Es que llevan
ya casi 3-4 días. Empezó, uh-huh, pequeño y se ha expandido por todo el país.
Que se ha instaurado en Nicaragua. Vamos a ver las imágenes y lo que piden los estudiantes. Ahí los vemos con bazucas en las calles.
Sí, son bazucas, uh-huh, primitivas, caseras, uh-huh, artesanales.
Están armados exigiendo realmente cambios al gobierno porque, reiteramos, esto ha sido una petición o una protesta en respuesta a nuevas medidas, ¿no? O planteamientos que hace el gobierno y que afecta a los trabajadores. Mira, y el futuro de la gente de Nicaragua.
Pero, hay una cosa, Maite, los nicaragüenses vienen quejándose, uh-huh, del fraude electoral que hacen los sandinistas. ¿Recuerdas la famosa piñata cuando Violeta Chamorro ganó las elecciones, que ellos hicieron expropiando todas las riquezas del país para ellos? Las últimas elecciones, donde fue electa vicepresidenta la esposa de él, la oposición denunció fraude, coerción. En Nicaragua no hay una prensa libre, pero débil, limitada. Hay seguridad del Estado, como en Cuba. Y ya llega un momento en que explota, es tanta la tensión y la presión que explota. Y eso que Nicaragua había tenido, no digo yo un desarrollo estable, pero sí se había convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina, sí, junto con Costa Rica en Centroamérica.
Pero la situación está bastante inestable en las últimas horas, en los últimos días. Reitero, ojalá que no escale mucho más. Te agradezco muchísimo, Álvaro, y te espero.
Gracias por
escuchar. No, por favor, que lo disfrutes y te espero más adelante aquí en Levántate Cuba. Un gusto contar con la actualidad que nos trae martinoticias.com. Tiene mucho más, así que les invito a actualizarse a través de la página de internet de nuestra plataforma de Martí. Una breve pausa, seguimos con mucho más hasta las 10 de la mañana. En instantes llega la periodista Exilda Arjona y un tema de interés para padres e hijos en Cuba, la educación. Regreso en instantes.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Naval González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Y ya con nosotros Exilda Arjona. Muy buenos días, Exilda. Les adelantaba, muy importante el tema para padres e hijos que estuvieran pendientes hace unos instantes. ¿Cómo estás?
Buenos días, Maite. Buenos días, Cuba. Buenos días a los cubanos. Y buen inicio de semana para todos ustedes.
Y bueno, este tema es bastante delicado y sensible para el hogar cubano. Y es el tema de las ciencias exactas, una de las carreras que más persiguen los jóvenes porque quizás les pueda dar un poquito de oportunidades.
Bueno, mira, acuérdate del boom de las carreras pedagógicas en los 80 y los 90. Aquí tienes una graduada de pedagógico, uh-huh. Una licenciada. Y bueno, había mucho interés en que la gente, en que nosotros estudiáramos carreras pedagógicas para poder impulsar la educación en Cuba. Ahora esto no va de este modo. Fundamentalmente las carreras de ciencias exactas, por ejemplo, física, química y biología, están en déficit. Muchos estudiantes se quejan del salario que pueden tener cuando comiencen a trabajar. Fíjate, ya ellos están pensando en cuánto van a ganar cuando se gradúen. Y no es un salario bueno, no es un salario digno. Los profesores no están ganando lo que deberían ganar en estos días.
Porque saben, además, que no sirve de mucho ir a la universidad. Pero en el caso de los exámenes de ciencias exactas, pues se han suspendido para elegir esta carrera los exámenes de español. Y esto ha suscitado un revuelo tremendo en la isla también, hasta incluso ha hecho un poco de... ha generado alarma porque los maestros dicen, los educadores dicen que cómo no se va a medir el español para solicitar esta carrera. Ellos dicen que, bueno, que van a medir la ortografía, pero que no les importa mucho la lengua española.
Imagínate, ¿cómo van a hablar estos profesores? ¿Cómo van a hablar estos niños el día de mañana? ¿Cómo les van a enseñar a los estudiantes determinadas reglas gramáticas que van a ser necesarias para cualquier tipo de estudio? Tú tienes que aprender español, tú tienes que saber hablar bien el español, tienes que saber escribirlo donde quiera, ya sea que estés estudiando una carrera de medicina o un técnico medio. Eliminar el español
es algo que no esperábamos que sucediera. El Ministerio de Educación, la ministra de Educación, de hecho, ella ha salido a defender y a decir que bueno, que no, que van a medir ortografía, pero que realmente la carrera como que no, la asignatura como que no viene siendo muy importante.
Como
muy
que no es importante, claro.
Y esto habla mucho de la carencia que existe en el nivel de educación desde los años 90, que vimos a montones de maestros irse para el sector turístico a vender artesanía por cualquier lugar, a utilizar cualquier otra alternativa de vida, porque realmente la educación en Cuba pues no da para mucho.
Y todavía sigue yéndose el sector educacional, y también muchos maestros jubilados fueron llamados de nuevo para que impartieran clases por el déficit tan enorme de profesores en la isla. Pero esto específicamente es que no quieren estudiar carreras de ciencias exactas. No quieren estudiar física, no quieren estudiar química, no quieren estudiar biología. Cuando tú sacas las cuentas, de unos años para adelante, ¿quién va entonces a impartir estas temáticas a los estudiantes?
Sí, es como un círculo ahí que no sabemos cómo, a dónde va a ir a parar el futuro de nuestros niños, el futuro de los estudiantes, que ya está bastante delicado, Exilda. Y tú nos traes un reportaje.
Por supuesto. Vamos a ver estos estudiantes que de una forma clara y objetiva están explicando por qué no quieren estudiar ciencias exactas.
Según el periódico oficial Venceremos de la provincia Guantánamo, dentro de pocos años no habrá suficientes maestros para las asignaturas de ciencias exactas. Martín Noticias conversó con algunos estudiantes preuniversitarios de la ciudad de Guantánamo, quienes opinaron.
En nuestras secundarias básicas, en nuestro preuniversitario, la formación vocacional no es la correcta y no se enfocan en lo que es la formación pedagógica. Además, yo creo, a mi entender, que el sector pedagógico, es decir, nuestros profesores, tienen que ser un poquito más atendidos para que la motivación por coger esta carrera sea más.
Hoy en día, los maestros no lo valoran como lo deberían de valorar, no le dan su lugar como se lo deberían dar, no tienen un sueldo adecuado, tampoco lo respetan, y muchas personas dicen que el maestro no tiene futuro. Eso es una profesión como sin futuro. Pero no se han dado cuenta de que sin el maestro no existiría el ingeniero, la medicina y muchas otras carreras que uno opta pensando que son un mejor futuro, un mejor fin.
Según el rotativo, en la Universidad de Guantánamo solo hay 28 alumnos de segundo a quinto año preparándose en las materias de matemáticas, física y 7 de química y biología con vista al próximo lustro. Los estudiantes refieren que la preferencia de estudios van en otra dirección. ¿El por qué?
Ser profesor no tiene futuro y cosas así, entonces ellos prefieren optar por una medicina, una ingeniería u otras carreras.
La juventud es una etapa en la cual la presión de grupo influye mucho, es decir, somos muy influyentes. Si medicina es lo que se está, como decir, usando, está de moda, todo el mundo quiere coger medicina. Si nosotros queremos irnos para Santiago a estudiar una ingeniería o para MOA a estudiar una ingeniería, todo el mundo se quiere ir para MOA a estudiar una ingeniería. Y yo creo que eso es lo que deriva de que sean esta carrera la que más se optan en la juventud.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, del 2010 al 2015 se redujo considerablemente el número de graduados de ciencias pedagógicas de 1.113 a 519 graduados, mientras que el gobierno tomó medidas para suplir el déficit con los maestros emergentes.
Los maestros emergentes, algunos tienen una formación muy exquisita, la cual nosotros podemos aprovechar, ¿ves? Pero hay algunos que sí, como lo dicen, están en formación, muchos no se han graduado todavía, están haciendo su licenciatura y a lo mejor no tienen, ¿cómo se llama? no tienen la base del conocimiento que puede tener un profesor ya con 30 años de experiencia.
Pero hoy en día estas personas no estudian con un fin, no le dan el propósito a la carrera que cogen, que le deben de dar. No la ven como algo importante, sino como un juego o algo básico. Son muy pocas las personas que estudian maestro que están bien preparados, que le gusta su carrera principalmente.
Anderlay Guerra Blanco para Martín Noticias.
La claridad de nuestros jóvenes en Cuba, Exilda, están clarísimos en que realmente lo que está sucediendo, es decir, aunque son tan jovencitos, saben por qué los jóvenes cubanos, los estudiantes cubanos, no les interesan las carreras de ciencias exactas.
Estábamos comentando esto, ¿no? De la claridad que tienen estos muchachos de decir, no quiero estudiar esto en primera porque no me va a dar un salario satisfactorio en Cuba. En segunda, por lo que ellos están explicando, es un boom. El Estado, por ejemplo, dice, este año quiero tantos estudiantes de técnico medio, quiero tantos estudiantes universitarios, quiero tantos profesores. Y entonces pues lo han puesto como en una lista, en una tabla, y entonces los muchachos no tienen incentivo para estudiar y para buscar una carrera que realmente les guste, porque lo importante es que estudien lo que les guste, no lo que les imponga el Estado.
Y también lo ven como una, digamos, algunos los que deciden estudiar medicina, están pensando en el futuro de poder tener una misión, salir del país, tener la oportunidad de ganar un poquito más de dinero, que no es mucho, estamos claros, pero una oportunidad de vida o quizás emigrar y quedarse en ese país en el que fueron llamados a la misión. También vemos a los que estudian turismo, cosas relacionadas con hotelería, porque saben que ahí pueden tener una entrada en divisa diferente a lo que viven estos maestros, digamos, o a estos trabajadores que puedan estar funcionando en carreras relacionadas con las ciencias exactas.
Eso está muy claro. La gente no quiere estudiar una carrera tampoco a largo plazo, que tenga que estar muchos años, 5 o 6 años de pedagógico, y que al final salgan y entonces no tengan las condiciones ni materiales ni salariales para vivir, pues prefieren estudiar un técnico medio, como tú bien dijiste, en turismo, hotelería, es más fácil, pueden algunos caer muy bien y entonces estar trabajando en estos hoteles, van a tener un poder adquisitivo mayor que un profesor que se va a pasar tantas horas incluso enseñando a los hijos de estos obreros. Y bueno, no quieren, Maite, están viendo la medicina como una vía para escapar de la isla. Vamos a hablar, claro, cuántos médicos se han quedado en países porque no han querido regresar después que los han mandado a una misión.
Incluso cuando saben que esto les cierra la posibilidad de regresar a Cuba. Fíjate la desesperación tan grande que existe en la isla, en los jóvenes de la isla que arriesgan la posibilidad de no volver a ver a sus familias, de perder incluso esposos, esposas, romper el núcleo familiar, porque saben que realmente lo que necesitan es un problema económico y
más
solucionarlo.
Nada. Pero bueno, imagínate cuando empiecen a contar los años, cuando empiecen a pasar los años y los niños vayan para las escuelas, para los preuniversitarios y ya no tengan profesores de física, biología, química ni matemática. ¿Qué nos hacemos en Cuba?
Va a ser catastrófico, como hemos visto en los últimos tiempos. La educación en Cuba, la educación de nuestros niños va por un barranco. Realmente vemos una ortografía pésima, vemos una proyección de jóvenes que hablan muy mal, que se expresan muy mal.
Que escriben muy mal.
Exactamente. Ahora veíamos estos muchachos que estaban hablando en el reportaje que tú nos presentabas, que se muestran de una manera muy correcta, que hablan muy bien, pero esa tenemos que ser claros. Y no es por criticar, pero señores, es la realidad. Estamos viendo una juventud que no tiene la educación que teníamos en años anteriores y que desafortunadamente, bueno, la solución a lo mejor es llevar a un grupo de maestros emergentes para las escuelas o cualquier solución así cosmética.
O jubilados, volverlos a integrar en el sector, pero imagínate, no van a tener ya ni la fuerza para enseñar estas carreras.
Bueno, es muy triste. No claro. Es una cuestión económica, no le importa al gobierno, no les da dinero. No. La educación de los jóvenes no es una cuestión que suponga entrada de dinero para el gobierno, no es de interés real para el gobierno ahora de Miguel Díaz-Canel. Exilda, te agradezco muchísimo. Vamos a hacer una pausa porque es tiempo de conocer las noticias. Hacemos un repaso por la actualidad noticiosa y regresamos en instantes aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por preferir siempre levantarse con la verdad.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Muy buenos días tengan todos. A continuación, un breve boletín de noticias. Les saluda Adriel Reyes. Desde hace 144 semanas, las autoridades cubanas impiden a las damas de blanco realizar sus tradicionales marchas y asistir a misa en Santa Rita. El expreso político Ángel Moya hizo la denuncia desde La Habana.
El llamado a todos los gobiernos de las Américas y específicamente al gobierno del estado de la Florida, que tiene una gran parte de cubanos y de venezolanos, es a que apoye el derecho a decidir del pueblo cubano, por tanto desconocer al gobierno cubano como un gobierno no legítimo por no responder a la voluntad soberana de la ciudadanía, y apoyar el derecho a decidir de los cubanos apoyando la realización de un plebiscito en Cuba. Pero ¿cómo específicamente invitando y animando a tanto el presidente de los Estados Unidos como los presidentes de los otros países de la región, que también tienen grandes relaciones comerciales con el estado de la Florida, a hacer lo mismo, a desconocer a un régimen que no responde a la consulta a su propia ciudadanía y apoyar la realización de un plebiscito vinculante en Cuba, utilizando todas las presiones que, como estado en el caso de la Florida y como estados democráticos en el caso de los países de la región, puedan utilizar.
El Tribunal Municipal de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, impuso 2,000 pesos de multa al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora Izaguirre, por el delito de usurpación de funciones. Góngora realizó un video de apoyo a la iniciativa Cuba Decide, en el que participaron vecinos de su localidad, y luego fue acusado de haberles engañado.
Llamaron a todas las personas que habían dado su apoyo por Cuba Decir, le dijeron que él se lo había subido un contrarrevolucionario, que habían salido por televisión Martí, que ahora no le iban a dar lo que le habían prometido a una de ellas. Le dijeron que si me acusaba, si me hacía una acusación de que yo le había engañado a ella para filmar este video, pues le iban a dar un subsidio. Ella accedió, usaron, amedrentaron, intimidaron a otra persona y fueron las personas que llevaron al juicio. Ahí quedó totalmente desestimada la posibilidad de que yo a esta persona me la hubiera presentado como un periodista, como un abogado o como un trabajador social. Ella lo hizo por total voluntad. Yo le enseñé el documento donde estaba plasmado el Cuba Decide. Ella lo leyó, yo se lo leí. Ella estuvo muy de acuerdo con lo que dice allí. Ella aceptó, hicimos el video y pasó lo que ya sabemos. Fueron intimidados por la policía política, me acusaron y me encontraron culpable. Me pusieron una multa de 2,000 pesos y en estos momentos la policía política está apelando ya.
Las autoridades de Trinidad y Tobago deportaron a unos 80 venezolanos de más de 100 que fueron detenidos tras ingresar de forma ilegal a ese país caribeño. La noticia fue confirmada a la agencia prensa asociada por Julio Enríquez, coordinador internacional de la organización Foro Penal. Según Enríquez, las leyes migratorias trinitarias contemplan prisión de 6 meses o una multa estimada en unos $1,500 para los que ingresen ilegalmente al país. Y el gobierno brasileño condecoró a una decena de miembros de la oposición venezolana con la prestigiosa Orden Nacional do Cruzeiro do Sul por su lucha en pro de la democracia. El ejecutivo brasileño reconoció la labor del ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, del ex gobernador Enrique Capriles y del ex presidente del Parlamento, Julio Borges. También fueron galardonados el opositor Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, así como el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento de Venezuela, Luis Florido, quien recogió la insignia el viernes pasado en representación de todos los homenajeados. Y decenas de tiendas en Managua, Nicaragua, han sido saqueadas mientras las protestas y disturbios contra las reformas del gobierno al Seguro Social continuaban. Imágenes transmitidas este domingo por medios de comunicación locales mostraron las tiendas saqueadas en el extenso distrito oriental de la ciudad. Los medios de prensa controlados por el Estado de Nicaragua culpan a los manifestantes de los saqueos, mientras los críticos especulan que se han permitido esos actos de violencia para presionar al sector empresarial, el cual ha fijado condiciones para negociar con el gobierno. Y hasta aquí las informaciones.
Bueno, la música lo indica, llegó el merecido momento de hacer homenaje a los grandes. En este caso, se encarga de ello, pues, la querida Lucy García. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy buenos días.
Buenos días.
Showtime.
Ay, sí, claro que sí.
Vamos arriba, sonrisa de oreja a oreja. A ver, ustedes, los que nos están escuchando a través de la radio o están en sintonía de las diferentes plataformas, todos ustedes están despiertos. Sí, señor. Yo, mira, Maite. Ahora se despierta.
¿Cómo? Yo, mira, cuando tú llegas me despierto, Lucy, porque realmente es bastante fuerte el lunes. Uno tiene que hacer un esfuerzo, pero sobrehumano, para estar aquí despierto a esta hora.
Siempre se dice, subiendo la cuesta del lunes, sí. Y el cuerpo lo sabe.
Exactamente.
La gente dice, ay, los lunes, siempre el lunes es un comienzo, hay que ponerle una energía extra. Además, si uno se deja llevar, digamos, por lo que está pasando en el mundo, por las noticias que nos llegan, pues uno se deprime extraordinariamente. Y ese es el momento de decir, no, yo tengo que seguir, porque esa es la vida.
Así mismo.
Hay que mantenerse activo.
Y feliz y siempre con esa energía positiva que tú nos transmites, Lucy, pero que además nos transmites también unos recuerdos y los momentos más especiales de esas grandes figuras de la música. Algunos no están, otros sí están y continúan haciendo arte como el que vamos a hablarles hoy.
Sí, afortunadamente este lo tenemos aquí. Vamos a hablar de Rey Casas, que es un respetado artista de aquí, de Miami, de nuestro, desde jovencito. Salió de Cuba muy joven, tenía solamente 13 años, pero este muchacho, yo le digo muchacho porque lo conozco de jovencito.
No, y es
ya
muy
yo
joven
casi
también.
Es casi contemporáneo, no creas, ya ha madurado.
Sí, pero tú eres muy joven, entonces si es contemporáneo contigo, pues por favor.
Cantante. Multiinstrumentista, porque lo mismo te toca el saxo que el bajo, que es un muchacho con un talento extraordinario, además de ser un cantante, porque puede cantar, es un destacadísimo compositor, arreglista, director de orquesta. Estamos viendo en las pantallas, en la pantalla alguna de sus fotografías, él descargando, que es como nos gusta más, con muchos compañeros. Sé que estamos viendo, está junto a Oscar de Fontana, que es otro artista que tenemos que traer y hablar mucho de él. Aquí nuestro querido Caballo Viejo, que está con él. Es un chico extraordinario que desde muy joven ha puesto el nombre de nosotros, los cubanos, muy en alto.
Sí. Además, muy talentoso, Lucy.
Talentoso, mira, multiinstrumentista.
Ahí lo vemos con la trompeta.
Sí, la trompeta, el saxo. Es como pianista acompañante también a muchísimos artistas en sus conciertos. Él le acompaña. Esos fueron básicamente sus inicios. Cuando él comienza, está como compositor, como pianista acompañante, ya después se hace director de orquesta y ya empieza a salir ese intérprete que había en él y nos empieza a regalar pues tantas cosas. De veras que sí, yo de él tengo muy buenos recuerdos. Mira, ahí está bien jovencito.
Sí, muy jovencito.
Bien jovencito.
Ahí lo vemos con cachao. Lucy, porque es que también, según tengo entendido, el músico cubano de academia que aprende a estudiar y a leer música, pues puede interpretar varios instrumentos.
Efectivamente, pero no todos lo pueden interpretar con la misma destreza. Sí. Ahí está lo que se toma como la persona versátil.
Sí.
La la que es capaz de no solo con varios instrumentos, sino con varios géneros, trabajando a la misma altura de excelencia.
Claro.
Porque es igual que un actor que canta, que a lo mejor canta muy bien y como actor cumple,
sí.
O viceversa. Entonces, cuando tú encuentras a esos artistas que hacen al mismo nivel de excelencia, pues de verdad que uno hace así y dice, bueno, me quito el sombrero.
No, sí, yo me quedé así fuera de categoría.
Ah, no, sí. Porque no se ha pasado una semana en mi casa. Ya yo se lo he dicho, pero ella no me hace caso. Ella es rebelde.
Es que yo quiero realmente proteger a los vecinos y proteger que no haya un diluvio universal ahora en los próximos días.
No, tú vas a ver que sí.
Si yo me pongo a cantar.
Oye, todo el mundo canta. Cántame algo.
No, lo tengo que pensar primero.
Bueno, pues entonces vamos a ver si vemos un poco de Rey Casas.
Claro.
Tiene un tema que se llama Llora Saxofón,
ah,
canta
bien.
El corazón, canta el saxofón, así que ahí lo vamos a disfrutar.
La sombra di un candelabro tras un telón raído por el tiempo con el rostro marcado por los años en el ocaso de la vida se enfrenta al escenario. Donde un día las luces brillaron, arrastra una butaca y abre un pentagrama, desempolva el estuche de un saxofón cansado, lleno de recuerdos que lo inspiraron. ¡Yo! Fantasmas del teatro, regala al público ausente la sinfonía de la ciudad.
Bellísimo, Lucy, y además esa voz tan rasgada que tú me decías que no era la misma que tenía anteriormente.
Efectivamente, ha habido una ligera variación en su voz. Yo que lo conozco de jovencito, la voz era más ligera, y ahora tiene una voz, pues yo te diría que un poco más grave.
Pero qué bonito.
Pero es bonito. Y déjame
sí.
decirte algo. Rey, te dije que salió de Cuba, Rey Casas, con 13 años. Estuvo viviendo en España.
Uh-huh.
Y ya a los 15, pues, arriba a Miami. Quería hablar también un poquito acerca de su familia. No sé si tenemos el tiempo suficiente.
Si quieres hablar de eso después de la pausa, porque tenemos otro video.
Pues vamos a ver, vamos a ver el otro y eso lo comentamos después, que es muy interesante. Esto se llama El ritmo del amor. Qué bueno,
¿eh? Qué lindo.
We'll be right back.
bonito, Lucy. Además, ese piano para los radio oyentes, un piano blanco.
Así es.
Un espectáculo, un escenario bellísimo y una magistralidad. Yo te decía, qué agilidad en esos dedos, la
Rey. Así es, así es. Qué pena, muchas personas que no lo pueden ver. Esto es un concierto en México. Esto al ritmo del amor, porque Rey hace también muchas cosas en las que no canta, sino solamente es un ejecutante. Presenta estas cosas instrumentales. A mí me encanta esto del ritmo del amor. Y si lo ven también haciendo descarga tipo cubana, fabulosa.
Al regresar seguimos hablando de Rey Casas aquí en Levántate Cuba, su vida familiar y otro de sus éxitos para compartir con nuestros oyentes y televidentes. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Regresamos en instantes.
Usada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Levántate Cuba, la invitación. Ahora sí estoy despierta ya totalmente a esta hora, a las 6:49, para que se queden con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana. Y continúo con la bella Lucy García hablando de una de esas figuras cubanas muy joven que afortunadamente todavía nos sigue dando de su arte, y es el cubano Rey Casas, que tú me decías, Lucy, él llegó aquí a Miami específicamente a los 15 años, muy jovencito de Cuba.
Muy jovencito, y enseguida se incorporó, pero mira, viene de una familia, viene de una dinastía musical.
Ah, imagínate.
Por ejemplo, su bisabuelo es Luis Casas Romero, que escribió no sé cuántas zarzuelas, muchísimas canciones. Yo creo que escribió unas 30 zarzuelas, escribió como 300 composiciones. Pero yo creo que cuando se habla de Luis Casas Romero, la más emblemática para todos nosotros los cubanos es el mambí. A ver, ¿quién no sabe? ¿Quién no ha entonado alguna vez aquello de allá en el año 95?
Yo he intentado entonarlo, Lucy, pero no he podido.
Pero ¿cómo no vas a poder? Vamos, arriba, a la una, a las dos y a las tres. No puedo ver.
Bueno, yo puedo hacer el movimiento de los labios y tú cantas. Y entonces
no, pero
vamos a hacer eso un día.
Pero fíjate, si lo vamos a hacer, ¿por qué no? Este señor, que Luis Casas Romero, no solo fue un gran músico, sino que fue fundador de la radio cubana.
Qué bien.
A la vez, el padre de Rey Casas, Luis Casas Romero, que se llama igual también, fue un reconocido cantante en Cuba. Y su tío, Casas Romero, actualmente y aquí en Miami, es un gran músico. Él no canta, pero se encarga de acompañar a las grandes figuras. Y además en casi todas las orquestas está presente Casas Romero. Así que viene de una familia, de una dinastía, que esos niños a veces no les interesa, pero por lo general están respirando en ese hogar la música. Rey Casas ha hecho la producción de discos para muchos, para Olga Guillot, para Celia Cruz, para Sophie, uno de los discos de mi esposo lo hizo él, pero también como compositor sus canciones las han interpretado muchísimos artistas conocidos, además de él que las interpreta muy bien. Pero su música ha trascendido. Y otra cosa, Rey le ha puesto música a muchísimos comerciales, a muchísimas telenovelas. Recuerdo la telenovela María Elena, otra que se llamó Morelia, que él le hizo. Así que sus conciertos de toda la vida, él consolida lo que ha aprendido, lo que ha experimentado y ya es lo que tenemos ahora. Ya para aprovechar y despedirnos con Rey, tenemos un video que se llama Lola.
¿Lola?
Parece que
es como medio español o algo así.
No es nada de español, es una descarga. Ajá. Es que las Lolas son famosas
en todos lados, sí, realmente. Bueno, vamos a ver, a disfrutar a Rey Casas con esta interpretación de Lola. Disfrútenlo.
Sabes lo que haces viniendo aquí, buscando vivir fácil y no es así. ¿Cómo crees? No es así. Tu piel se irá gastando cada vez y ya no serás nueva ni al revés. Encontrarás un ser extraño al espejo. Si quieres escuchar, yo te puedo contar. Una vez que ve como tú, sin sueños, me maltrataron el alma, mi cuerpo dejaron sin calma, temblando por dentro. Era de todo, si a nadie importaba, si en eso lloraba o estaba sufriendo. Si la propina alcanzaba, las gracias le daba, fingiendo estar sonriendo. Aunque muriera por dentro de asco y de rabia, habían comprado mi tiempo. No sabes lo que estás viviendo aquí, buscando vivir fácil y no es así. ¿Cómo crees? No es así. Estás aún a tiempo de girar atrás, de arreglar tu vida, pero hazlo ya. Si no te apuras, serás parte de este cuento. Si quieres escuchar, yo te puedo contar de aquella vez cuando quedé como tú, sin sueño. Me maltrataron el alma, mi cuerpo dejaron sin calma, temblando por dentro. Era de todo, si a nadie importaba, si acaso lloraba.
Excelente proyección la de Rey Casas, y además esa voz enamora a cualquiera.
De verdad que sí, además Rey Casas tiene una versatilidad para disfrutar y caminar por todos los géneros. Mira, se me había olvidado decir lo que le hizo un disco a José José,
también,
que lo recuerdo, y otro a Ednita Nazario, que tuvo un éxito extraordinario. Y que no sé si había mencionado que hizo música para las telenovelas, ajá, ¿verdad? Para María Elena, para Morelia, y sus de verdad que sus canciones son realmente espectaculares y diferentes, unas más románticas, otras más yaceado. Uh-huh. Ver a Rey Casas en una descarga también es extremadamente agradable, una descarga pero pura, pura cubana, sí, que eso nos gusta mucho.
Quiero aprovechar... ¿Te imaginas, discúlpame, que tan joven salir de Cuba y en cambio sigue haciendo esa música muy cubana?
Sí, porque la tiene, uh-huh, como la lleva en la sangre muchísimo. ¿Cuántos no hay aquí que se han podido hacer... no sé, el cambio, uh-huh, al inglés y siguen haciendo nuestra música? Sí. Porque de verdad que la llevan en la sangre y eso es lo que sienten. Quiero aprovechar también un momentito para saludar a todas las personas que nos están mandando mensajes, a todos, sí, los que están en sintonía. Gracias. Oye, Douglas, ¿qué pasa por allá por Honduras? Mis peques, Rose, Merce, pues a todos ellos un beso. Está Made, Made, tú eres una fiel, sí, ahí. Siempre, gracias, Mada, está también,
me había dicho Tatiana. Sí.
Qué bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por compartir estas cosas. Es bueno llevarles a ustedes pues algunos artistas que no ven usualmente en la pantalla y que es maravilloso recordarlos, que nos demuestran todo lo que son y todo lo que nos pueden dar.
Aprovecho para también saludar a Yadiel, que nos saluda desde Chile, nos está viendo desde
qué
Chile.
Bien, qué bien.
José Carlos, Emilio Vázquez Sr., un saludo para usted que siempre está conectado a nosotros. Gerani Verdesia, Yulito Pereda, gracias por estar con nosotros a todos. Gracias a ti, Lucy, y gracias. Te espero más adelante aquí en Levántate
Cuba. Pues claro que sí, cómo no, sí. Gracias.
Nos vamos a las noticias, regresamos en instantes.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Muy buenos días tengan todos. A continuación, un breve boletín de noticias. Les saluda Adriel Reyes. Con vistas a la celebración en Cuba de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019, el Papa Francisco instó a los jóvenes cubanos a vencer el miedo y comprometerse a servir a la Iglesia. El Sumo Pontífice envió su videomensaje a los responsables de la Pastoral Juvenil de Cuba, reunidos entre el 20 y el 21 de abril en La Habana.
Queridos jóvenes, los animo a enamorarse de Jesús y a tener un compromiso cada vez más concreto al servicio de la Iglesia en esta Cuba concreta de hoy, sin miedo de escuchar el llamado de Dios en las situaciones que se van presentando todos los días. Buenos patriotas, amen a su tierra, amen a su patria. Sean generosos y abran su corazón al Señor. Que la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y la de Cuba en Santiago no sea la finalidad del esfuerzo que están haciendo, sino que vayan más allá, que puedan descubrir que es una oportunidad para profundizar los procesos de fe de cada uno e ir construyendo la iglesia cubana de hoy y de mañana, la patria cubana de hoy y de mañana, sabiendo que no están solos y que solo construimos desde la comunidad a la cual pertenecemos, concreta, donde nos comprometemos la vida y nos animamos vocacionalmente. Los invito a ir siempre adelante, miren adelante, amen a su tierra, amen a Jesús y que la Virgen los cuide. ¡Coraje!
El régimen cubano puso en libertad el sábado al prisionero político Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huerga tiene las primeras declaraciones del activista.
Tras permanecer más de 8 meses encarcelado, el preso político Ovidio Martín Castellanos salió este sábado en libertad con un cambio de medida cautelar.
Simplemente me aparecieron diciéndome con un instructor de la unidad de operaciones para cambiarme la medida cautelar de prisión provisional por libertad inmediata.
Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago, fue detenido el 19 de agosto de 2017 cuando se encontraba en un campismo en San Luis con otros 70 miembros de la Unión Patriótica de Cuba celebrando el aniversario de la organización.
Estábamos compartiendo con nuestros pertrechos con la población allí y explicándoles quiénes éramos, que la gente muy simpatizante y esto le cayó muy mal al régimen y por eso nos agredió de esta manera.
El opositor recibió un trato excesivamente agresivo por parte de las autoridades del penal de Mar Verde, donde estaba recluido porque se negaba a acatar el programa de reeducación comunista.
Ni siquiera hubo una disculpa de estos 8 meses de penalidad, de angustia. Pido justicia, que se me juzgue, que se me sancione por lo que hago, por oponerme a una dictadura, pero nunca voy a aceptar de buena gana ni me lleven a una prisión por un delito que no he cometido.
Más de un centenar de personas se encuentran encarcelados en Cuba por razones políticas, entre ellas 45 son integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Un análisis periodístico revela que 15 de los 20 políticos que podrían ser candidatos a la presidencia de Brasil en octubre son objeto de investigaciones judiciales. Según el estudio del diario Folha de São Paulo, en el grupo de potenciales presidentes hay investigados, denunciados, reos, condenados y hasta un preso, el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. Por su parte, el presidente Michel Temer tiene 2 denuncias y 2 investigaciones en desarrollo. Otro posible aspirante, el senador y expresidente Fernando Collor de Mello, tiene un juicio abierto y cuenta con 4 investigaciones más. Y la hiperinflación en Venezuela es un problema sin solución en estos momentos. El parlamentario José Guerra reportó el incremento de 3 productos este domingo. Dijo que un cartón de huevos aumentó una semana en un 62%, el kilo de carne de res aumentó un 28% y el kilo de queso un 20%. Todos estos aumentos ocurrieron en un espacio de 7 días. José Guerra dijo que eso significa que para comprar cualquiera de esos productos en Venezuela se necesita más de un salario mínimo mensual. Y hasta aquí las informaciones.
El éxodo de cubanos por el Mariel en 1980 ha sido uno de los capítulos más tristes de la historia del castrismo. Los actos de repudio se hicieron habituales en los centros de trabajo, las barriadas y los sitios públicos. Cuando se cumplen 38 años de los hechos que han significado una de las más grandes estampidas de cubanos huyendo del régimen comunista de La Habana, Levántate Cuba rememora el Mariel con un material patrimonio de nuestros archivos. Vamos a ver este trabajo de mi colega Margarita Rojo.
El 1 de abril de 1980, un ómnibus del servicio público de La Habana, con 6 personas dentro, irrumpe en la sede de la Embajada de Perú. Se origina un tiroteo en el que muere uno de los guardias cubanos. El gobierno peruano se niega a entregar el grupo a las autoridades cubanas y un airado Fidel Castro ordena retirar la custodia de la embajada. En menos de una semana, más de 10.000 cubanos ocupan toda el área de la embajada, hecho que iniciaría el mayor éxodo de la historia cubana.
Tiene una fluidez extraordinaria. Continuamente ha venido desfilando nuestro pueblo desde las 9 de la mañana.
Un poco más bajo para que pueda captar el lente. Observen ustedes la multitud y lo que falta. Trabajadores, estudiantes, amas de casa, todo el mundo agrupado en lo que un día fue la Quinta Avenida, que hoy es la Quinta Avenida de la Revolución, desfilando ante las embajadas del Perú y Venezuela.
La gente que se quería ir por el Mariel, la inmensa mayoría de ellos no tenía absolutamente nada que el gobierno les pudiera achacar como actos de resistencia, como actos de oposición. Sencillamente Fidel Castro dice, el socialismo, la construcción del socialismo es una tarea voluntaria, el que no quiera participar en ella, que se vaya. Entonces, decenas de miles dijeron, bueno, yo me voy. Y ahí les echó encima a las turbas, que fue algo espantoso.
Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.
¡Oye! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!
¡Desgraciado!
Nunca olvidaré que el día de la gran marcha esa en la que pusieron a Wilfredo Lam, el pintor, con el carrito ahí, que él iba en su silla de rueda, que ya estaba hemipléjico, lo pusieron como un símbolo, el cubano que regresaba a Cuba y participaba de esa marcha. La marcha iba en esta dirección y yo iba en contra, porque yo salía de casa de una amiga mía, y iba en contra de la marcha a encontrarme con mi mamá, hacia el Prado. Y yo estaba, tenía hecho un torniquete, ¿sabes lo que es el torniquete? Para ponerse lacio, pero como los lacios lo tengo así. Y entonces, como yo iba en contra de la marcha, bastó media vez que una mujer me viera en contra y ¿por qué tú te...? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Por qué vas en contra? Y me dieron un jalón de pelo, que me arrancaron el pañuelo con los ganchos y todo, el torniquete y todo, y yo por supuesto seguí por el, ya cogiendo, doblando por otra calle. Eso nunca lo olvidaré.
En mi barrio vi mucha gente también que participó en unos actos de repudio que se institucionalizaron en una esquina de la calle 35 y la avenida 26 de Nuevo Vedado. Ahí estaba Carlos Berenguer, que era un funcionario de X ministerio y que por lo tanto fue más repudiado todavía por algún motivo que desconozco. Y aquello se permitía a nivel público, es decir, tú llegabas a las 2 de la mañana de un cabaret y te parabas allí si tenías ganas de descargar energía y le gritabas a Carlos Berenguer y a su esposa y a sus hijos, ¿no? Las obscenidades más fuertes que puedas haber escuchado.
Bobby, ¿por qué me miras tanto mis piernas?
¿Yo?
Sí, las tengo muy feas.
No, de ningún modo. Diana.
¿Sí?
¿Qué edad tienes?
Pues...
yo nunca fui una figura política. Yo llegué a ser una gran estrella en Cuba. Cantaba, bailaba, me paraba de cabeza, hacía de todo. Y entonces nunca estaba fuera de la televisión. Yo comencé a los 6 años... e hice mi carrera dentro de CMQ y después dentro del ICR con toda mi gente querida que tenía allí. Y en realidad sentía que era un poco más de lo mismo, pero yo estaba atrapada Estaba atrapada porque no tenía familiares, no tenía nadie que me diera una mano para salir de Cuba. Entonces, además, tenía toda mi familia en Cuba, mis padres, mis abuelos, mis hermanos. Y para mí el mundo de la televisión era mi mundo. Empieza a cambiar desde el momento en que decidimos ser libres. O sea, en ese momento cambió todo. En ese momento cambió, en el momento en que nosotros decimos nos vamos a ir por España, teníamos una gente que nos iban a poner las visas, lo teníamos, había que renunciar al trabajo y nos llega la solicitud de que sí, de que efectivamente estábamos aprobados y tuvimos que ir a renunciar.
Los trabajadores desfilando por la Quinta Avenida y coreando consignas de repudio a la actitud de la embajada.
Era mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mítines de repudio. Sobre todo fueron gente mía, del ICR, los actores, las actrices. Yo he sabido que han venido. Yo he sabido que han venido a disfrutar con sus familiares, cosa que me alegro muchísimo. Yo no tuve la oportunidad. Cuando yo veo por fin a mi familia después de 7 años, mi papá venía en una silla de ruedas, sin caminar y sin hablar. Mi abuelo se me muere en Panamá. Tuve que traer los restos en una bolsa. Y cuando yo veo a esa gente, fíjate, tú ves todo el dolor que siento, tú ves todo el dolor que me has hecho sentir en este momento, después de 30 años. No guardo rencor. Yo no lo guardo. Yo soy una gente bien transparente. Lo que ves es lo que hay. No hay más nada. Y yo no siento rencor. ¿Sabes lo que siento? Pena. Pena por ellos.
El Mariel fue el inicio de que yo creo que la cultura cubana del exilio y de los que vinieron de allá se conociera más. Se conocieran pintores, se conocieran escritores, Reinaldo Arena, Carlos Victoria, pintores como Carlos Alfonso, que no se hubieran conocido. Quizás el gobierno, como ha hecho en estas ocasiones, los ha ayudado a muchos artistas buscando siempre su beneficio. Pero nosotros, gracias a Mariel, es que llegamos a hacer esto, artistas, escritores, y a que se conociera la obra nuestra.
Yo me hubiera ido de Cuba de la manera que fuera. Por eso Mariel para mí es una bendición. De la manera que fuera, no importaba cómo fuera. No importaba si en ella perdía mi vida. Yo estaba decidido a perder mi vida, pero a buscar la libertad. Para mí, 1980 representó mi libertad total.
La huella histórica del 1980 quedará eternamente impresa en el alma cubana y el saldo de sus crudas memorias marcará para siempre la conciencia de aquellos que lo vivieron. Cuba, después de 1980, no sería nunca igual. La nación, ya lastimada por enormes fragmentaciones, sufrió una división irreparable.
Este era un trabajo de Martín Noticias, presentado por la periodista Margarita Rojo, acerca del éxodo del Mariel. Y veíamos como uno de los últimos testimonios el de Pedro Pablo Peña, uno de esos cubanos que dejó la isla durante el éxodo del Mariel y que fuera hasta su muerte el 24 de marzo uno de los grandes orgullos de Cuba, bailarín, coreógrafo, director y fundador del Ballet Clásico de Miami. Anteriormente veíamos y escuchábamos a otras reconocidas personalidades que tuvieron la oportunidad de escapar del régimen de Castro durante el Mariel y transformar la realidad del inmigrante en la consagración del éxito a nombre de los cubanos que sufrieron tanto en esa época. Son las 7:16, hacemos una pausa, seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba y más noticias.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Nuevamente, Álvaro de Alba, de los servicios informativos de Martí y de martinoticias.com, pues está con nosotros aquí en Levántate Cuba, parte de nuestro equipo, los lunes. Y Álvaro, al inicio del programa hablábamos de esta denuncia que hace la Unión Patriótica de Cuba, referente a una violación que están haciendo a la necesidad de los cubanos de tener 4 paredes y un techo para vivir. Afortunadamente, ellos tienen la oportunidad de publicar este video en YouTube, pero ¿qué exigen precisamente en este reclamo que hacen al gobierno cubano?
Bueno, mira, este es un video, ¿entiendes? Dura 16 minutos que ha publicado un Paco y es en el territorio de Jobado, cerca de Las Tunas, a varios kilómetros de la capital de esa provincia, donde varias familias cubanas han montado sus techos allí. Son casas muy rudimentarias, con tablas, con techo de zinc. Ponen nylon en como paredes, etcétera, aproximadamente 30 o 40 de ellas que existen allí, y un Paco está denunciando y está siendo el portavoz de los pedidos que ellos hacen, de que le entreguen materiales para construir sus viviendas, que muchos llevan años tramitando ante las autoridades el derecho a tener un techo. Algunos lo habían trasladado de lugares y han decidido asentarse allí. Están exigiendo sus derechos. Es un trabajo interesante que hace Eliezer Góngora, él representa a un Paco en la zona de Las Tunas, uh-huh. Y ha sido detenido en numerosas ocasiones y recientemente inclusive se está acusado de ejercer responsabilidades públicas por que en este caso es que él que ha denunciado la situación y las autoridades le buscan un delito.
Defensa de derechos y defensa de la oportunidad de que los cubanos tengan, repito, una habitación, un lugar para vivir, en referencia y de acuerdo con la promesa que hiciera Fidel Castro al inicio de la revolución, que iban a tener cada uno una vivienda digna para poder vivir, cosa que en Cuba no se cumple y que vemos lugares, asentamientos como estos, los Llega y Pon, como se le conocen a estos barrios, en los que las personas utilizan cualquier tipo de alternativa para poder vivir y vivir con su familia, pero llegan un momento que los desalojan, los desplazan, sí, los botan. No,
es interesante ver este video porque es una denuncia palpable de cómo está viviendo la familia cubana. Las condiciones no solamente desde el punto de vista de habitacional, sino también humano.
Sí.
Humano. Da lástima, es algo que clama al cielo, y yo creo que situaciones como estas son las que se deben ventilar ante las autoridades y la opinión pública internacional.
Pues afortunadamente lo tenemos aquí en Martí Noticias, martinoticias.com está el video íntegro, y en Levántate Cuba le ofrecemos la realidad que está heredando Miguel Díaz-Canel, y ojalá que en un futuro pueda solucionarla y darle un mejor futuro a los cubanos.
Una gente no puede vivir así como viven ellos.
¿Quién es el que vive ahí? ¿El señor?
No, son unas personas que tienen hasta problemas que viven ahí. Que no tienen donde vivir, mira cómo viven.
¿Y el gobierno y el gobierno y el Estado no le han hecho nada?
Nada.
La gente no puede vivir así, dice esta señora. ¿Dónde es esto? ¿En qué lugar están estas chozas en pésimas condiciones?
Bueno, estas imágenes pertenecen a la provincia de Las Tunas, en el reparto Nuevo Sosa. Más conocido allí por los habitantes, por las personas que viven allí, por el reparto de los sin tierras.
El reparto de los sin tierra. ¿Esto a qué distancia está de la ciudad de Las Tunas?
Eso está aproximadamente menos de un kilómetro.
Menos de un kilómetro de la ciudad de Las Tunas.
Es un lugar totalmente céntrico, no es un lugar intrincado. Está entre los 800 y 1000 metros de ahí de la ciudad.
Como también las otras casas que hay pagadas, tampoco hay soluciones con las casas tampoco. No hay ningún tipo de solución ni nada. Lo único que dicen es que vienen a demoler, pero no hay respuesta de nada.
O sea, en vez de dar la solución, dicen que lo que le van a demoler...
Le van a demoler casa. Y van a demoler casa y así nos tienen. Pero mira cómo viven ahí esa gente.
Viven con un temor permanente que le demuelan esta choza, que los desalojen nuevamente. Y hablan de que ya fueron desalojados de otro sitio. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, sí, así mismo. Ellos nos cuentan de que fueron desalojados anteriormente del lugar donde llevaban ya 5 años viviendo y temen de que ahora, en ese lugar donde están, lo vuelvan a desalojar, de que no hay ningún tipo de condiciones y que lo desalojen de allí por eso. Condiciones que no le han creado, pero que lo pueden desalojar por eso.
Mira, a mí me tenían que haberme reubicado. Yo soy de la gente de la Aguilera, reubicaron un poco a gente de la Aguilera. Yo soy de la Aguilera y ahí no han ido ni a marcarme, ni a reubicarme tampoco. Y hace 5 meses, voy para 6 meses que vivo ahí. Con mi niña y tengo 4 niños.
Por ejemplo, ¿tiene 4 niños? Por ejemplo, ¿qué mensaje usted quisiera mandarle ahora al gobierno para que se solucione el problema de su hijo?
A que me resuelvan el problema de mi solar. Que me den mis papeles y que me den materiales. Más nada, y que ayuden a un poco de gente como ellos, que tienen necesidad.
También nosotros los tiramos, va con un perro aquí.
¿Eh?
Va con un perro, mira, para hacer trabajo. Un muchacho con problemas que le
dan. Tienen problemas el muchacho y no le resuelven el problema. Vamos.
Eliezer le pregunta que qué mensaje quisiesen enviar al gobierno. Y esta señora dice que le resuelvan su problema del solar y que ayuden a esas personas que viven en tan difíciles condiciones. ¿Cuántas casas aproximadamente hay en esas condiciones en este lugar?
Bueno, en este lugar hay aproximadamente 30 o 40 casas en ese asentamiento que hay. En las periferias, te digo periferias, en las calles que están antes de llegar a este lugar hay muchas más casas, pero ahí donde está estas personas...
Y en Las Tunas, digamos, alrededor de Las Tunas, serían muchas... La familia que vive en tan tristes condiciones.
Serían muchísimas personas.
Y por Cuba son miles. Son miles de familias que viven en peores condiciones que taínos y ciboneyes antes de la llegada de los españoles a Cuba. No tienen corriente eléctrica, no tienen agua, mucho menos agua potable, no tienen alcantarillado, apenas tienen donde realizar sus necesidades fisiológicas, se alimentan pésimamente, carecen de medicina, carecen de la debida atención médica, viven en condiciones terribles y los hay niños, mujeres embarazadas, ancianos, viviendo en tan tristes condiciones.
Dime una cama, mira. Es la condición aquí de una cama.
Esas son las condiciones que tenemos, me lo tiraron de ahí, lo creyeron acá, lo tiraron aquí. Y ya de ahí se fueron, mira, le ayudaron a armar el rancho de...
Más nunca lo hemos visto la cara.
Mira, nada, ni más nunca lo han visto la cara, ay, más chico. Nunca nada. Lo tiraron fue un par de perros, no, lo tiraron ahí.
No ha venido nadie aquí.
¿Verdad? No, nada más vinieron más que a tirarlo aquí.
A esto le llaman cama, ahí es donde duermen estas personas, en esas condiciones.
En esas condiciones que estas personas duermen. En su interior lo que tienen es paja, lo envuelven con estos sacos, los cosen y ahí, ahí es donde duermen.
Esos sacos los recogen en basurero.
En basurero, sí.
Y ni siquiera tienen detergente para lavarlo, no. Lo ponen, levantan sus paredes con estos sacos con pésima higiene, a riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad infecciosa.
Así mismo, ellos lo cogen y ellos van caminando por los vertederos, lo que aquí se le llama...
Esta es la máxima expresión de la miseria. Lo que está viviendo el pueblo de Cuba no es un montaje, señores, es la realidad que viven estas personas, que viven en este lugar que está a un kilómetro de Las Tunas. Es una situación precaria, difícil, y esto no es problema de bloqueo, Álvaro, porque ellos siempre tratan, el gobierno siempre trata de justificar la necesidad y la falta de interés a las situaciones que tiene el pueblo con el bloqueo.
No, indiscutiblemente, esto no es ninguna situación impuesta por ningún gobierno extranjero, esto es la política o la ausencia de una política de bienestar para la población. El tema de la vivienda es una de las, digamos, de los tres problemas más importantes que tiene hoy en día las autoridades, y son millones de cubanos que no tienen un techo, o que tienen un precario techo y que varias generaciones viven en la misma casa.
Y desafortunadamente es como una rueda que no tiene vuelta atrás, que está todo el tiempo así girando en contra de los cubanos. Álvaro, gracias. Vamos ahora a conocer las principales noticias del día. Vamos a los servicios informativos de radio y regresamos en instantes aquí en Levántate Cuba con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Muy buenos días tengan todos. A continuación, un breve boletín de noticias. Les saluda Adriel Reyes. La activista cubana Rosa María Payá pidió al gobierno de la Florida y a los jefes de Estado de la región a desconocer la sucesión de poder en Cuba. La promotora de la iniciativa Cuba Decide se reunió este domingo en Miami con opositores venezolanos, entre ellos el exalcalde Antonio Ledezma y con el gobernador de la Florida, Rick Scott.
El llamado a todos los gobiernos de las Américas y específicamente al gobierno del estado de la Florida, que tiene una gran parte de cubanos y de venezolanos, es a que apoye el derecho a decidir del pueblo cubano, por tanto desconocer al gobierno cubano como un gobierno no legítimo por no responder a la voluntad soberana de la ciudadanía, y apoyar el derecho a decidir de los cubanos apoyando la realización de un plebiscito en Cuba. Pero ¿cómo específicamente invitar invitando y animando a tanto el presidente de los Estados Unidos como los presidentes de los otros países de la región que también tienen grandes relaciones comerciales con el estado de la Florida a hacer lo mismo, a desconocer a un régimen que no responde a la consulta a su propia ciudadanía y apoyar la realización de un plebiscito vinculante en Cuba, utilizando todas las presiones que, como estado en el caso de la Florida y como estados democráticos en el caso de los países de la región, puedan utilizar.
La opositora Corriente Martiana reiteró su llamado a los miembros de la sociedad civil cubana a que se sumen a una denuncia colectiva ante la Fiscalía General sobre las prohibiciones de salida del país. Uno de los promotores de la queja, Moisés Leonardo Rodríguez, enfatizó que las víctimas de esas prohibiciones, sin importar cuándo ocurrió, pueden acoplarse a la denuncia.
Todavía no hemos terminado de procesar los casos que vamos a presentar como primer paso a la Fiscalía. Tenemos ya recogida parte, pero no toda la información. Entonces vamos a, ya en lo que queda de mes, la que nos han enviado, ponerla en forma. Entonces el primer paso que nos falta sería ya ver lo que se va a incluir en la primera presentación, porque no va a ser única. Después, según llegue más información de personas, bueno, y solo nos falta el procesamiento de la información de los casos individuales. Alrededor de 20, ya sería una cantidad, bueno, aceptable. Se enviaría inmediatamente los alrededor de 20 casos a Naciones Unidas, pero con el antecedente de que ya se agotaron los recursos internos. Los derechos humanos son imprescriptibles. Puede haber sido una limitación de movimiento de hace 6 años, no importa.
El escritor peruano Álvaro Vargas Llosa cree que el otorgamiento del premio Milton Friedman a las damas de blanco debería despertar de su sopor a muchos latinoamericanos respecto al régimen cubano. En un artículo de opinión, el autor resaltó que mientras crece la conciencia sobre el drama de los venezolanos, la actitud sobre Cuba se ha normalizado de forma lamentable. Álvaro Vargas Llosa se pregunta si el gobierno cubano dejará a las damas de blanco recoger su premio en Nueva York o prohibirá la salida, como sucedió cuando el Parlamento Europeo les otorgó el premio Sájarov en el 2005. Las autoridades estadounidenses continuaban hoy la búsqueda de un sospechoso que mató a 4 personas este fin de semana en un restaurante Waffle House de la ciudad de Nashville, en Tennessee. Más de 80 policías de Nashville seguían la pista a Travis Rankin con la colaboración del FBI, la Oficina del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos y soldados de la Patrulla de Carreteras de Tennessee. Rankin, de 29 años, estaba casi desnudo, vestido solo con una chaqueta verde y portando un fusil de asalto cuando abrió fuego en el estacionamiento y después atacó el restaurante, según la policía. La policía dice que un cliente que actuó rápidamente le arrebató el arma al sospechoso, lo que evitó más pérdidas de vidas. Y una corte de Bélgica declaró al sospechoso de los ataques en París, Salah Abdelazman, culpable de intento de asesinato terrorista a la policía durante un tiroteo en Bruselas en marzo del 2016. Ni Abdeslam ni el otro acusado, Sofian Ayari, quien también fue declarado culpable por el mismo delito, estuvieron hoy en la audiencia donde el juez leyó el veredicto. Abdeslam se encuentra en una prisión francesa en espera de un juicio por su participación en el ataque del grupo terrorista Estado Islámico en París en noviembre del 2015. Y hasta aquí las informaciones.
Hoy contamos con el inmenso privilegio de recibir en Levántate Cuba al historiador musical, escritor y personalidad radial y televisiva cubana. Posee una de las más grandes colecciones privadas de los Estados Unidos con todos los formatos de música cubana y un hombre que ha dedicado gran parte de su vida y sus esfuerzos a no dejar morir las tradiciones cubanas. Por supuesto que estoy hablándoles de Eloy Cepero. Buenos días.
Muchas gracias.
Óigame, gracias por levantarse temprano. Yo sé que es todo un arte levantarse temprano
y llegar aquí
porque honestamente el tráfico a esta hora, a cualquier hora aquí en Miami es bastante fuerte.
Es un dolor de cabeza.
Pero le agradezco muchísimo.
No, ninguno, me encanta. Yo estoy viniendo aquí desde que abrieron.
Qué bien.
Oh, años y años que vengo haciendo programa aquí con Enrique Ross y con todos los demás que han pasado por aquí.
Es un privilegio tenerlo aquí, gracias, en Levántate Cuba. ¿Eh? Y quiero hablar con usted un tema que...
Soy de Bahía Onda, en Pinar del Río, para que la gente lo sepa.
Y tiene una historia además que es digna de conocer y reconocer. Usted vino, y después entramos en materia musical, si le parece. Usted vino como parte de esos niños de la Operación Pedro Pan. Llegó y tiene una historia...
En casa un millonario con mis dos hermanos, que eso...
Que no todos tuvieron la oportunidad...
No, nadie.
Y eran una gran familia, la familia de los Smith, que hicieron algo muy importante por usted.
Oh, por favor, trajeron a mis padres y les compraron la casa y el negocio.
Exacto.
Eso no existe, y nos pagaron la educación a todos.
Exacto, que le dieron la educación, lo llevaron a usted y a sus dos hermanos.
Y me mandó para el ejército cuando terminé la universidad, me dijo, tienes que servir durante Vietnam.
Fue la mejor
entrenamiento que me hice.
A pesar de que estuvo separado de sus padres, ¿cuánto tiempo?
Tuvimos 3 años y medio.
3 años y medio, pero valió la pena.
Oh, valió la pena.
Llegó usted siendo muy pequeño a tierras de libertad.
15 años tenía cuando venía.
Y afortunadamente fue amparado por una familia de gran corazón. ¿Usted continuó con el contacto con esas personas?
Oh, completamente. Todos somos familias, con los nietos. Él fue que me dijo de empezar la colección de música y empezamos en el año 62.
Imagínese, un hombre de grandes ideas que le daba a usted también, según estuve leyendo, un consejo muy especial de cuando usted entraba a un cuarto por primera vez, a una sala por primera vez.
Me decía, siempre, número uno, tienes que caminar derecho. Ajá. Para que la gente crea que tú eres el dueño.
Ya.
Y número dos, siempre sonreíste. Dice, cuando tú te sonríes, se te abren todas las puertas.
Y eso es a menos que te hayan dicho lo contrario. A menos que te hayan dicho lo contrario, haz lo que yo te estoy aconsejando. Estábamos hablando de un hombre que era en ese
chairman
momento...
Chairman of the Board, uno de los hombres, de los 100 hombres más importantes de Estados Unidos.
Imagínese usted, óigame, qué privilegio
qué
suyo.
Privilegio,
y usted lo supo emplear de una manera fabulosa, maravillosa, porque se ha convertido en un hombre de bien, que le ha hecho mucho bien a muchas personas, pero además que no ha dejado morir una de las tradiciones cubanas más importantes, que es la música y todos esos géneros tan ricos que componen la nacionalidad cubana.
Imagínate, desde 1898, Chalí Herrera, desde ahí en adelante hasta de Cuba me mandan todas las cosas que salen. Es una
qué maravilla,
cosa inconcebible.
Qué privilegio, pero hay tradiciones que desafortunadamente el hoy, tenemos que reconocerlo, están muriendo.
Oh,
y hay géneros que se han dejado morir. ¿Por qué se han dejado morir? ¿A qué usted achaca que ya no tengamos ciertos géneros en lo que prevalece en la música cubana?
¿Tú sabes, en Cuba o...?
En Cuba.
Ah, en Cuba. No, imagínate. El problema grande que yo he visto es que los muchachos en día de Cuba antes, no ahora, pero antes también, no querían, era tanto tan opuesto al régimen que ellos querían. Al principio le daban por oír la música de España, que venía de España y de América Latina. Y después ahora con el reggaetón, entonces todo el mundo... Y lo que es una manera de ellos de fajarse contra el régimen, porque están abandonando la guaracha. Cuba tiene 33 géneros musicales. No hay un país en América Latina que tenga tantos géneros musicales. Colombia tiene 11. Y después te puedo nombrar 4 o 5 de los otros que tienen atrás. Y la gente, como me decía un colombiano, ustedes no sabían la música que ustedes tenían en Cuba. Y no la han sabido. Bueno, lo que están haciendo ellos, que sí la graban, las antiguas, y la venden por el mundo entero.
Es decir, que reconocen el valor importante de la música, pero no es algo que no se expone. ¿Pero por qué usted cree que a las entidades o las instituciones gubernamentales, porque sabemos que todo lo que tenga que ver con música o con todo lo demás pertenece al gobierno, ¿por qué no?
Porque ellos
interesa?
No quieren, ellos quieren que desde el 59, la historia de Cuba comienza para ellos en el 59.
Sí.
Ellos no, y saben el triunfo tan grande que tuvo la música cubana, porque llegó a Francia, a todo el mundo entero, la música cubana se conoce en el mundo entero. Y entonces, y ellos ven que ellos querían implementar un régimen nuevo, lo que le llaman el nuevo hombre.
Sí.
Y la música en Cuba es buena, pero no es una música alegre, una música buena, porque son buenos músicos, bien entrenados, pero no está el amor que se hacía en las composiciones de los 40, los 50, los 60, que eran la música que recorría el mundo entero.
Y la música linda también, Eloy, y llegó un momento en que usted habla del triunfo de la revolución en el que vimos una proyección musical de estas figuras de la nueva trova que eran todos relacionados y vinculados con la política, que eso también hizo perder mucho los géneros
completamente
musicales.
Estos muchachos como Pablo Milanés y toda esta gente, estos muchachos estaban opuestos al régimen y de pronto ellos los cogen, le ponen presión y lo cambian. Es más, lo metieron preso en la UNEA. Yo no sé si tú sabes.
Uh-huh,
lo
¿sí?
pusieron a trabajar, entonces lo sacan a la música. Tú quieres estar en la música, empieza a únete a la revolución. Y empezaron a componer Silvio Rodríguez y toda esta gente.
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, teníamos a Sara González, sí. Aunque Pablo en su momento ahora, después parece que ha tenido como una especie de
ahora está viviendo en Santo Domingo, me han dicho.
Y está diciendo cosas que van en contra o reclamando un poco de lo que está haciendo el gobierno cubano, pero realmente en su momento se plegó a los dictámenes del gobierno para poder sobrevivir y subsistir.
Claro, que la presión que les ponían era increíble. Tú no ves que te metan preso, ¿sí? Y te digan, oye, mira, si te unes al movimiento nosotros, a la revolución, entonces vas a tener todas las cosas, vas a poder viajar en el mundo, que fue lo que hicieron todos ellos.
Eloy, usted nos trae hoy a un tema musical de dos intérpretes. ¿De qué se trata?
Imagínate, te lo traje porque ese fue... primero, que yo no sé si tú sabes que parte de mi trabajo ha sido entrevistar a estas grandes figuras en vivo.
Sí, por okay, supuesto.
No solo los cubanos, pero todos, Lucho Gatica, Luis Aguilera, toda esta gente que fueron a Cuba, los entrevisté. Y entonces le traje a Graciela Pérez, la Ajá. primera cubana, le decían la reina de la música cubana en Nueva York. Ella viene con Machito, que es el primer grupo, orquesta importante, que son creadores del Cubop, es la influencia de la música cubana en el jazz americano.
Yeah.
Y a Cándido Camero, que viene en el 40, que era un tipazo, un negro de estos good looking, y caray, se lo traen para Nueva York, y es el primero que entra en Ed Sullivan Show.
¡Qué bien!
Y entonces el hombre era en Tropicana, siempre tocaba la tumbadora, pero sin camisa para que la gente le viera el cuerpo.
Era exótico.
Exótico. Entonces lo traen para Nueva York y estos dos se convierten en dos grandes figuras. Y antes de morirse los dos, porque los dos los entrevisté personalmente, uh-huh. antes de morirse me regalaron ese día.
¡Ay, pues vamos a ver!
¡Ay, eso es un tema musical que es una
¡Qué privilegio! ¿Cómo se llama?
El disco se llama Graciela y Cándido.
Graciela y Cándido, aquí en Levántate Cuba, cortesía del historiador musical Eloy Cepero.
Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la imagen amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche llena mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si tú supieras, te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más que me hago yo misma por seguir soñando en que tú regreses. Arrepentido,
¿qué estábamos escuchando? ¿Qué estilo es este?
Eso es música cubana, uh-huh. okay, que traen estos dos. Ellas vienen en 46, pues a Machito se llevan para el ejército, y vienen en 40. Y se unen y graban estas grandes canciones que se hicieron en Cuba en los años 40, incluyendo la de Rafael Hernández, que viene atrás, que se llama Óyeme Cachita, que tú sabes que la escribió cuando él era director musical del Teatro Campoamor en La Habana. Y entonces imagínate, toda esta recopilación de estos dos viejos, que es una belleza. Y entonces
ella usted me decía que era una de las primeras voces del...
La primera mujer que se hace famosa en Nueva York.
Pero que formó parte de las Anacaonas en los 30.
Fue la primera cantante del conjunto de la orquesta Anacaona, que eran unas mulatas chinas, uh-huh. pero todas tocaban un instrumento. Y entonces, pero no tenía una cantante y trajeron a Graciela, que era del barrio de Cayo Hueso, para que cantara con ella.
Eloy, qué privilegio hablar con ustedes. Música cubana, esto es un gusto, un lunes musical de recuerdos que son muy importantes para las tradiciones cubanas. Hacemos una pausa, seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos sus.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Con 49 minutos. A esta hora, en cualquier momento del día, cuando se puede, siempre que nos den la oportunidad, nunca vamos a decirle que no a un café. Exilda Arjona es uno de los de las bebidas más ricas que hay en el mundo, pero el cubano de verdad que se destaca.
Así mismo, pero bueno, si tienen un café por ahí, no me pongo brava. Me lo ponen en la tacita sí, y yo me lo tomo.
Sí, por favor.
Por favor, pero bueno, el café cubano. ¿Cuánto por ciento de café?
Sí.
¿Cuánto por ciento de chícharo o sucedáneos, como le dicen?
Lo que haya.
Cuando
que
yo
haya.
Veo esta palabrita, yo me asusto mucho y digo, bueno, ¿qué estuve tomando durante tanto tiempo en Cuba, verdad? Tú sabes que hay personas que han llevado el café a un laboratorio para que los analicen.
El café cubano.
El café cubano, a ver qué es lo que tiene, ¿no? Yo no quiero ni saber.
No
quiero ni enterarme.
Es que cualquier tipo de grano que pueda aumentar un poco la cantidad de polvo que ponemos en la cafetera, que llega un momento que también se tupe.
Pero claro.
Y es horrible, puede explotar, pero bueno, el cubano necesita de ese líquido caliente para despertarse.
Así mismo, es este paquetico que te dan por la libreta de abastecimiento que no te alcanza para el mes, pero también tú sabes que lo puedes encontrar en moneda dura, como decimos en Cuba, en CUC, tienes que invertir 100 pesos de tu salario para poder comprarte el paquetico más pequeño de café que puedas ver en los establecimientos estos de divisa. Nadie va a invertir 100 pesos cubanos en comprar un paquete de café.
¿Quién puede, Exilda? Y es una de las cosas que, o uno de los productos que se sembraba en las provincias orientales, que había en estos cafetales, que la gente tenía la oportunidad de tener su grano, de cultivarlo en casa,
donde
o de comprarlo en cualquier lugar. Y llegó el momento en que, bueno, la tarjeta de racionamiento tuvo el número uno en los centros comerciales en Cuba. Y se perdió el café.
Así mismo, ahora lo puedes encontrar, como te dije, en las tiendas por divisas, pero tú no vas a invertir.
¿Qué? ¿Quién
puede? No vas a ir a comprar esto allí. Por supuesto, la gente busca entonces el café este, porque en cualquier barrio cualquiera tuesta café, cualquiera vende la bolsita de café.
Sí.
Y más o menos te va ayudando en el día a día. Pero bueno, hay una buena noticia si tú vienes a verlo desde un punto de vista.
Qué bien.
En esto del cuentapropismo y del emprendimiento, y tiene que ver con cafés particulares que están resurgiendo en la ciudad de Holguín, en mi ciudad.
Qué bien.
La gente toma mucho café y entonces es interesante ver cómo cada uno de estos cafés particulares tiene su característica propia y cómo la gente está yendo y dejando a un lado las cafeterías estatales con ese café tan malo. Y entonces van a estos lugares, se reúnen, toman su tacita de café y están ahí un buen tiempo.
Hay opciones, señores. Claro. Simplemente hay que emprenderlo y hacerlo con decencia, porque el pueblo cubano merece la decencia de llevarse a la boca un traguito de café, un buchito de café, pues que valga la pena. Vamos a ver este reportaje que nos trae Exilda Arjona.
Además de la ciudad de los parques, Holguín se ha convertido en la ciudad de los cafés. A ellos acuden muchos jóvenes, lo mismo a conversar y enamorarse que a estudiar para un examen. Estos locales privados han llenado una necesidad que los inoperantes cafés estatales no lograban cubrir.
Me gusta más ir a los cafés particulares porque yo pienso que los cafés estatales no tienen como una identidad.
Sí, últimamente los jóvenes hemos creado una costumbre que ya se ha vuelto tradición de visitar los cafés particulares.
La juventud principalmente lo que prefiere es esto, es la calidad de un café donde te están tratando mejor, estás pagando un poco más, pero es mejor calidad.
Como que los cafés particulares nos dieron una oportunidad de conocer las cosas que había en el resto del mundo.
Gracias a los nuevos cafés, los holguineros supieron a qué sabían los capuchinos, las limonadas de colores y los pasteles de carne y frutas. Cada café tiene su ambiente cultural personalizado y todos sus dueños y empleados son universitarios y profesionales que prefieren trabajar en el sector privado.
Menos burocratismo y la cadena de mando es mucho más fácil, menos personas que dirigen.
Y eso los enseña a sentir que son independientes.
No son altos ingresos, pero sí es algo extra que pueden, bueno, que se pueden solventar un poco mejor.
Siempre es un poquito mejor, porque le incluye la propina, ¿no? Que eso ya depende de él y es algo que es suyo.
Es necesario buscarse el dinero, pues, de alguna forma. Y esta forma yo pienso que es la forma más honrada posible, que es trabajando y buscándotelo por tu propio sudor.
El resultado es que los negocios estatales, por más que sean remozados y embellecidos, no logran competir con este pujante sector privado holguinero, que además está potenciando la cultura de la ciudad.
No creo que exista una competencia. El sector estatal aquí en Holguín no puede competir contra el sector privado.
Ellos tienen todos los productos y todas las condiciones que existen en este país y no las saben explotar.
Los trabajadores no tienen estímulo para hacer las cosas como deberían hacerlo.
Tal vez el contraste entre las decadentes cafeterías del Estado y los florecientes cafés privados es la causa del encono de los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión, que de repente imponen multas por vender productos ya aprobados en decenas de inspecciones anteriores.
No entiendo sobre qué sistema se inspecciona una cafetería. Si es que se dan cuenta de tus deficiencias y la van cogiendo de poco en poco para venir mensual. Tampoco vienen con un ambiente profiláctico.
En los cafés holguineros, además de la variedad de ofertas y el buen trato, se respira un aire renovador. Si el Estado dejara desarrollarse a estos emprendedores, la economía cubana cambiaría para bien. Jesús Ernesto Álvarez de Palenquevisión para Martí Noticias.
Estábamos viendo, Exilda, unos cafés con muy buena presencia. Y me refiero a un café, a una cafetería, o como tipo un restaurante donde había una excelente presencia, una presentación muy bonita este de Café Trovando. Veíamos sí. Una guitarra que es como el símbolo, el logo del lugar. Es decir, que hay una iniciativa muy importante y respetable y decente de la empresa privada.
Claro, y como te digo, cada uno de estos cafés tiene su característica. Viste este que es más o menos con la música de la trova. Sí. Está onda. Tienes algunos que son para que la gente pueda jugar, incluso juegos, tienen sus computadoras y todo esto. Tienen algunos que están inspirados en la Guerra de las Galaxias, en toda esta cosa de Star Wars y toda esta onda, ¿no?, que le gusta mucho a los jóvenes. Y bueno, lo importante es que están intentando imponerse en la ciudad de Holguín, una ciudad que está llena de cafeterías estatales, déjame decirte. En cualquier esquina tú te topas una, pero estos cafés están intentando, como digo yo, lavar la cara del café cubano.
Y rescatar un poco la decencia que merece cualquier ciudadano. Yo siempre hago la comparación de que es como tú tienes hambre, el pueblo tiene hambre, te voy a tirar un trozo de carne y cómetelo como puedas. Pero la empresa privada afortunadamente le ha devuelto al cubano la oportunidad primero de tener un negocio, segundo de darle al pueblo un mejor servicio, un servicio que cualquier ser humano merece. Y entonces esto es verdaderamente quizás el futuro del país cubano, pero quizás el gobierno no continúe dándoles la apertura que les ha dado en los últimos tiempos y cerrando, porque cuando ven que hay algo que está floreciendo y no es lo de ellos, realmente pues hay que cortar ese aflor por cualquier forma.
Uno de los dueños estaba diciendo que ellos no entienden cómo la UNAD pone los impuestos. Él estaba diciendo una cosa muy curiosa. Y él dice que parece que van por diferentes establecimientos y dicen, bueno, este tiene tal dificultad, este tiene otra. Vamos a hacer como una listica y de ahí entonces vamos a imponer todas estas medidas arbitrarias. Les cobran muchísimo en multas. Si ellos llegan a una de estas cafeterías y una taza está mal lavada, por favor, ahí mismo le pegan una multa a esta gente. Una gente que tiene que buscar todo para poder darle un buen servicio a la población. La gente incluso sigue yendo. Fíjate, uno en Cuba se entera de todo. Y el boom en estos momentos es que la gente está llevando café de acá, de Estados Unidos, para Cuba, y se está vendiendo este café.
Claro.
Porque la gente quiere y quiere probarlo, ¿verdad? Por ejemplo, Nespresso dijo hace 2 años que le iba a comprar café a los particulares cubanos, ¿eh? La empresa de Nespresso, sí, que le iba a comprar este café a los que cultivan el café en Cuba. Pero todos sabemos las trabas burocráticas que puede enfrentar todo esto. No sé cómo ha ido esto, voy a investigar un poquito
bueno,
más.
Nespresso,
pero
Nespresso expende una cápsula que se llama Cafecito de Cuba, que supuestamente, según la empresa de mercado de ellos, pues se cultiva en unas tierras que están cerca a unas vegas cubanas, en una zona donde se huele el tabaco cuando tú te tomas ese café y te hacen como una especie de mercadeo para que tú compres la cápsula. Realmente, si el gobierno cubano le interesa algo relacionado con el café, es la posibilidad de expenderlo o de exportarlo, no de que esos cubanos tengan la posibilidad de llevarse un buchito de café decente a la boca.
Imagínate, Maite, sacar el poco café que se produce en Cuba para el extranjero, entonces, ¿qué van a tomar los cubanos? No van a tomar café.
No les importa, Exilda, desafortunadamente es la realidad, pero la empresa privada pues está dando la cara, está sacando por los cubanos en la decencia para que los ciudadanos puedan tener un alimento y reciban lo que se pueden llevar a casa de manera decente. Son las 7:58, es tiempo de conocer las noticias. Ya llega el noticiero de radio de 30 minutos. Nosotros vamos a regresar en 30 y seguimos hasta las 10:00 con mucho más aquí en Levántate Cuba. Gracias siempre, les digo, por preferir levantarse y continuar junto a la verdad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.